donde las líneas y los conjuntos de las distintas opresiones se cruzan, donde se producen diálogos, donde la política se funde con la vida cotidiana, donde la explotación de las personas se multiplica y desde donde se las combate. Así presenta las intersecciones Sandra Ezquerra, socióloga y activista social, en su blog personal. En este programa nuestro objetivo será tratar la realidad teniendo presentes tales intersecciones, espacios, rincones de oscuridad que los medios tradicionales dejan sin tratar. No podemos simplificar los elementos que dibujan la geometría social en las que nos movemos diariamente, porque dos puntos, por muy separados que parezcan, siempre tienen algo en común, aunque solo sea la línea que los une. Queremos resaltar que los problemas que se nos presentan cada mañana son atravesados por elementos comunes. No es casualidad que los que más dinero tienen sean quienes marcan la vida de aquellos a los que despojan de su casa, de su salud, de su vida y de su dignidad. Hay algunas personas que se sienten cómodas con la infinita separación, con la abstracta nebulosa de la individualidad. Divide y vencerás, proclaman quienes pretenden disociar los conflictos, las reivindicaciones, las preocupaciones de una sociedad en crisis que ya siente una insoportable indigestión de injusticia y desigualdad. Hoy toca desentramar todo un ovillo de individualidades para tejer voluntades colectivas que nos devuelvan la esperanza de la transformación. Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Buenas tardes, es la 1:03 y hoy estrenamos programa en esta séptima temporada de la radio UMH. Les habla Víctor Alarcón, acompañado por David González, a quien acaban de escuchar, y Pablo Correas. Tendremos una cita con ustedes si desean acompañarnos todas las semanas a la 1:00 de los miércoles. Hoy, 16 de octubre, arrancaremos con un repaso general a la actualidad de la semana, analizando las noticias más destacadas y la información que han ofrecido durante la semana los diferentes medios de comunicación, desde los más grandes hasta los más alternativos. También tendremos un espacio para discutir los temas candentes del momento en las redes sociales. Posteriormente, contaremos con un protagonista o experto relacionado con alguno de los temas de mayor actualidad. Hoy entrevistaremos a Miguel Ors, profesor de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y doctor en Historia Contemporánea. Con él tendremos la oportunidad de hablar sobre temas relacionados con la corona, que centra el debate de actualidad debido a la ausencia por primera vez en la historia de Su Majestad el Rey en las celebraciones de la Hispanidad del pasado sábado. Finalmente, tras la entrevista, será el momento del debate abierto con los tertulianos de Intersecciones. Esta semana contaremos con la presencia especial de Pablo Miranzo, estudiante de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Y ya sin más dilación, comenzamos con nuestra revista de prensa, con Pablo Correas. Hola Pablo, bienvenido.
Hola Víctor, vamos con ello. El sábado, el Día de la Hispanidad, como no podía ser de otra forma, copaba el protagonismo de muchas de las portadas de la prensa, aunque tanto en el país como en el mundo apenas tuvo presencia. Lo más llamativo de todo es el anuncio a bombo y platillo de la Gaceta promocionando en su portada que regalaban gratis una barra de pan. Sí, han escuchado bien, una barra de pan. Sin duda, todo un punto de inflexión en el periodismo español. Bueno, bromas aparte, como era de esperar, tanto La Razón como ABC incidían en sus portadas en que era un día clave para reivindicar la unidad de España, tal como hizo en su discurso el príncipe Felipe, y que Cataluña forma indiscutiblemente parte de ella. ABC titulaba de la siguiente manera: Juntos por la unidad de España, y por su parte La Razón lo hacía con un contundente contra el engaño de Mas, rompe el silencio. Marcha en Barcelona para reivindicar hoy que Cataluña es España y desmontar la farsa de la independencia, se podía leer en el apoyo del titular. Ninguna de las portadas mencionó temas peliagudos acerca de este día, como que el príncipe Felipe sustituía por primera vez al rey, acompañado únicamente por su esposa Leticia. Las miradas puestas en la debilitada familia real, en el candelero por la posible imputación de la infanta Cristina por el caso Nos, o las diversas manifestaciones de la ultraderecha, como se informaba a los medios independientes y alternativos. Al día siguiente, la Gaceta volvía a regalar una barra de pan y la prensa generalista señalaba a Barcelona y Cataluña como la gran protagonista del sábado. Portadas muy parecidas de ABC y La Razón, con una foto de los príncipes de Asturias y la siguiente declaración de Felipe: es un día para celebrar lo que nos une. El Mundo abría su portada con el titular: una multitud de catalanes pide protección frente al separatismo. Solo El País se desmarcaba en su primera plana con otro tema y señalaba que la Unión Europea fracasa al abordar la inmigración solo como una amenaza.
Curiosa iniciativa la de la barra de pan. Posiblemente la única novedad entre todas las posiciones de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, otros titulares destacados de la semana, sobre todo entre los medios independientes y alternativos de la red, han sido los siguientes.
El Banco del Vaticano tiene cuentas ilegales con dinero negro, según Der Spiegel.
El Banco del Vaticano tiene 300 millones de euros de más de 1.000 clientes que, según sus estatutos, no podrían tener cuentas en la entidad y que en gran parte ocultan dinero negro, según informa este domingo el semanario alemán Der Spiegel.
Informa LibreRed.
Venezuela. Nicolás Maduro sube el salario mínimo por tercera vez en su mandato.
El salario mínimo mensual en Venezuela se incrementará un 10% a partir de noviembre próximo y quedará en 2.973 bolívares, 471,90 dólares y unos 347 euros, un 40% por encima del monto en vigor hasta abril pasado, anunció este sábado el presidente Nicolás Maduro.
Informa Tercera Información.
Montoro, los sueldos no están bajando en España, moderan su crecimiento.
El ministro contradice a Rajoy, que presumió en Japón de la caída de los salarios y solo admite que moderarán su crecimiento. El INE certifica que los costes salariales llevan tres trimestres a la baja.
Informa la edición digital de El País.
La mitad de los españoles cree que la economía ha empeorado y el 80% ve mal la situación política.
Los españoles siguen instalados en el pesimismo ante la actual situación. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mitad de la población cree que económicamente el país está peor que hace un año y el 80% sostiene que la situación política es mala o muy mala.
Informa Caos en la Red.
Femen irrumpe en España con un acto reivindicativo en el Congreso.
Tres mujeres de este grupo que seguían la sesión de control al gobierno desde la tribuna de invitados se han desnudado de cintura para arriba y han gritado «El aborto es sagrado», lema que llevaban escrito en su pecho.
Informa Cuarto Poder.
El juez Castro se carga de indicios para imputar a la infanta Cristina.
El instructor del caso Nos cuenta con tres informes que prueban que la hija del rey tuvo acceso al dinero negro que acumuló su marido en Aizón. Un error en la información emitida por la Caixa impidió que los investigadores llegaran antes a esta conclusión.
Informa El Diario.
La apología del franquismo no es delito para el PP.
El Partido Popular negó el jueves en el Congreso que saliera adelante una moción de censura contra los actos de enaltecimiento del fascismo que se han repetido en los últimos meses. A propuesta de Convergencia y Unión y con el apoyo de varios partidos políticos, se intentó condenar estos hechos, así como la ideología del franquismo.
Informa Diagonal Periódico.
Finaliza la Semana de Acción Global contra la Deuda.
Ayer finalizó la Semana de Acción Internacional contra el Pago de la Deuda Ilegítima con el lema «No hay democracia sin transparencia». Nos cuenta los detalles Manuel Girón, miembro de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana del Deute del País Valencia.
La Semana del Deute, Alacant, ha tingut una activitat que encara no ha acabat, perquè acabarà amb una manifestació el proper dissabte 19 a les 5:30 davant de la seu del Partit Socialista. Esa manifestació és la combinació d'una setmana en la qual el que ha fet la plataforma ha estat el repartiment de pamflets, de díptics, uns 3.000, no?, per instituts, a la universitat, en fi, per diversos llocs, no? I també es farà una xerrada sobre el no pagament del deute il·legítim a la seu de Comissions Obreres, no? I serà aquest proper divendres, dia 18.
I vamos ahora con la portada de la semana. En esta semana hemos elegido la portada del periódico del jueves 10 de octubre, en el titular se podía leer «Nuestros sueldos sí bajan, ministro», en respuesta a las declaraciones en las que el ministro declaró que los sueldos no estaban bajando en España, sino moderando su crecimiento. Para completar dicho titular, en los apoyos se podía leer «El gobierno mantiene sus retribuciones sin rebajas desde 2011, la nómina de los españoles ha disminuido al menos el 2% en el último año». Y, en último lugar, España, Grecia y Portugal son los países europeos con mayor recorte salarial.
Bueno, y es el momento ya de nuestra entrevista de hoy. Pablo, háblanos de nuestro invitado.
Para nuestra primera entrevista tenemos el placer de contar con Miguel Ors, periodista y profesor de Historia del Periodismo y director de la cátedra Pedro Ibarra en nuestra universidad, la Miguel Hernández de Elche. Or se licenció en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1969 y además es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Además, fue también profesor de la Universidad Cardenal Herrero CEU de 1994 a 2009. En esta ocasión hemos invitado al profesor Miguel Ors para preguntarle sobre la situación actual de la monarquía y la crisis de modelo de Estado que atraviesa el régimen surgido del consenso del 78.
Muy bien, pues hacemos una breve pausa y regresamos con Miguel Ors.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros y felicidades por el programa y sobre todo por la canción que acabáis de poner.
Muchas gracias.
Don Leonard Cohen.
Para empezar ya con la entrevista, pues bueno, no hay duda que la monarquía fue un elemento clave en el consenso de la transición española. ¿Por qué cree que gran parte de la población aceptó con agrado un jefe del Estado designado a dedo por Franco y no exigió un referéndum en ese momento sobre la monarquía o otro sistema político diferente?
Bueno, yo creo que hubo hubo una, quizás, no sé, una prudencia. Pensar en la historia que tenemos en este país y que la gente la conozca, aunque la conozca mejor o peor, pero algunos datos tenía, ¿no? Entonces, yo creo que se hicieron pactos tácitos y probablemente uno de ellos. Fíjate, yo lo que recuerdo ahora es que surgió un organismo que se llamó la Plata Junta, que era la unión de toda la oposición al franquismo. Y lo que le llama a uno la atención es que si uno ve el programa de la Junta Democrática, que parecía un programa muy difícil de implantar, en gran medida, unos cuantos meses después, ese programa que tenía que ver con las libertades políticas, con la libertad sindical, con la libertad de prensa, en cierta medida se hizo realidad. Entonces, yo creo que fue uno de los pactos. Ahora, recordar que la transición, que se mitificó en un principio, la historiografía más reciente sobre la transición está dándole una vuelta de tuerca y, bueno, se está mitificando menos, ¿no? Y se está viendo más lo que se hizo mejor y lo que se hizo peor, ¿no? Lo que decías de la monarquía, en realidad, lo que a algunos nos llama la atención, yo soy un aprendiz de historiador porque llevo 30 años en el oficio solo, pero te da la sensación de que el nuestro es un Estado todavía en obras desde el año 78, un Estado que no se ha acabado de construir, ¿no? Y que el tiempo también pasa factura, ¿no? Es decir, probablemente lo hemos dejado de estar. Y ahora se plantea, lo podría decir en términos de futuro, uno tiene la sensación de que dentro de 20 años los norteamericanos elegirán al presidente que corresponda, ¿no? Y ojalá se parezca más a Obama que al tonto de Bush que padecimos en el mundo entero, ¿no? Pero estoy convencido de que eso se va a producir dentro de 20, 25 años. Van a seguir haciendo lo mismo con su constitución de 1787, ¿no? Cualquiera se atreve a diagnosticar lo que pueda pasar en España dentro de 20 años. Es un panorama absolutamente incierto. Un historiador, que en esta casa hay mucha gente que lo está leyendo, que se llama Fontana, decía que nuestro mundo es un mundo al que tiene los días contados, ¿no? Está rehaciéndose de nuevo. Por cierto, los jóvenes sois los que tenéis que echarle protagonismo, porque si esperáis que seamos los yayos los que pongamos orden, pues lo tenemos claro todos, ¿no? Y por tanto, estamos en un estado todavía en obras, todavía en construcción, con muchísimas incertidumbres. Respecto a la monarquía, pues es verdad que ha habido también un pacto tácito que se ha mantenido durante muchos años, en el sentido de que había un respeto, un consenso respecto a la corona que estaba en todos los medios de comunicación. Ese consenso también se ha roto, la culpa también la ha tenido el rey. No se puede cazar elefantes ni hacer cosas raras como ha hecho en los últimos meses. Yo, por ejemplo, soy más sofista que Juan Carlista, es decir, creo que Sofía sí que ha hecho, la reina Sofía ha hecho en este tiempo, ha ejercido, ya lo dijo el rey, que era una profesional, y por tanto ha hecho el papel que le correspondía y lo ha hecho probablemente mucho mejor. Es decir, ha ido, cuando ha habido un accidente y han muerto 50 niños en un autobús, la reina se ha ido a llorar y a pasar un día a acompañar a las víctimas y a las familias de esos niños. El rey pues ha cazado elefantes, ¿no? Entonces es normal también que ese consenso se haya roto. Aquí el que lo hace la paga también, ¿no?
Aparte de estos motivos evidentes que han provocado que la figura del rey en la actualidad esté bastante debilitada, ¿qué otras causas pueden haber hecho que la ciudadanía le cueste más percibir esta situación?
Hombre, fijaos el caso, lo contaré de la manera menos tremebunda posible, pero imaginar, por ejemplo, el caso de un yerno como Urdangarín, ¿no? Es decir, hay que ser estúpido para, con las condiciones que este hombre tiene, con el casamiento que hizo, que por cierto recuerdo perfectamente cuando se casó se habló de un matrimonio de Estado, ¿no? Es decir, un vasco que había jugado en el Barça, que se casa con la hija del rey, se casan en Barcelona, es decir, parecía como era una estrategia fantástica, ¿no? Imaginar en qué ha devenido eso, ¿no? Claro, es decir, es que no se puede ser un idiota, no se puede caer en lo que este hombre ha caído. ¿Cómo no padecer toda la familia el hecho de formar parte de esa jungla de corrupción y de estulticia y de estupidez a la que hemos asistido, ¿no? Lógicamente tiene un peaje que pagar, claro que sí.
¿La corrupción interna de la monarquía es todavía más elevada de lo que sabemos o imaginamos?
Fíjate, A mí lo que pasa es que estoy mucho más preocupado por otros asuntos. Es decir, hay 3 millones de españoles en pobreza, que están en la pobreza severa, que se llama, ¿no? Estamos en un país en el cual no sé si somos iguales ante la ley, probablemente no mucho, pero ya nos empezamos a no ser iguales ante la enfermedad, ¿no? Es decir, ya empieza a pasar lo que en otros lugares, por ejemplo como Estados Unidos, es decir, que en función del dinero que tengas, si tienes una enfermedad como cáncer, pues tendrás una dosis o media ración o una ración o ninguna ración en función del dinero que tengas. A mí esos asuntos me preocupan mucho más. Lo de la crisis de la monarquía, pues fin, que rectifiquen. Por cierto, también me llamó mucho la atención, como aprendiz de historiador, que el rey pidiera perdón públicamente. Desde los reyes católicos no habíamos visto nada semejante en este país. También creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
¿Cree que el modelo actual de Estado ha caducado?
Hombre, está en tela de juicio. Es decir, algunos, por ejemplo, pues pensamos, algunos que seguimos creyendo en la ilusión de que este país, el Estado, como Estado, siga existiendo, nos parece que solamente hay una fórmula posible, que es la de un Estado federal. Es decir, España es un Estado plurinacional. Tenemos ahora la gran novedad de Cataluña en los últimos meses y en los últimos 2 años, cuando ha aparecido como protagonista, digamos, de esta nueva incertidumbre, ¿no? Bueno, a algunos nos apetecería esa posibilidad. Lo dijo Ortega hace 100 años, el problema de Cataluña no se puede resolver, se puede sobrellevar, y ahora pues estamos hablando como una pareja que mal avenida y que cuyo matrimonio resulta difícil de conservar, ¿no? Algunos, precisamente porque estimamos, hace poco en el país se pudo leer un artículo que se llamaba así, Testim, Cataluña, y algunos que estimamos a Cataluña, y algunos que hemos tenido además el privilegio de estudiar allí, que nos han dado las clases en catalán, como Dios manda, porque igual que se va uno a Berlín, te dan las clases en alemán, pues si te vas a Barcelona, lo normal es que te den las clases en catalán y que te hablen de Felipe Cinqué y Felipe o Ferran Sisé o Ferran Seté. El primer día te hace un poco de lío, pero el segundo día pues ya te aclaras si pones las orejas como las tienes que poner y entiendes, ¿no? Al fin y al cabo es eso que se llama a veces despectivamente hablar en cristiano. ¿Qué significa hablar en cristiano? Utilizar la lengua materna, ¿no? Y eso es un derecho inalienable de cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo, ¿no? Por eso, en fin, me parece que nos complicamos la vida un poco más. Hombre, yo siempre cuento que un profesor de historia en Suiza se tiene que aburrir soberanamente, porque ahí nunca ha pasado nada, aparte de hacer cucús y quesos. Contar la historia de España es una maravilla, porque se lo pasa uno estupendamente en el siglo XIX, en el siglo XX y al siglo que te vayas. Es decir, esto es un país de locos, ¿no? Entonces, es muy entretenido de contar. Pero fijaos que para aprenderse las constituciones de este país ya hace falta una semana de estudio. Es decir, os la puedo decir de memoria, pero eso forma parte del trabajo de los historiadores y la gente, pues yo qué sé, ¿cómo vas a recordar la cantidad de constituciones que ha habido aquí? Entonces, es decir, el hecho de que consideremos, por ejemplo, que hoy la Constitución del 78 ya es inservible, hombre, a mí me parece que sería el último de nuestros fracasos históricos, ¿no? Ojalá seamos capaces de darle la vuelta y de actualizarla y de cosas que a lo mejor podíamos haber hecho hace 30 años, como llevar el Senado a Barcelona, si es que en el caso de que el Senado sirva alguna vez para algo, y hacer algún tipo de estrategias inteligentes, ¿no? Yo creo que ya os digo, se trata de un matrimonio en estos momentos mal avenido y se trata de no forzar las cosas, sino hacerlas posibles, ¿no?
El pasado domingo tuvo lugar en Barcelona un multitudinario acto del proceso constituyente. No sé si lo conoce, de que cuenta con sus impulsores a Arcadio Oliveres y a Teresa Forcades, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinión tiene de un hipotético proceso constituyente en el caso de Cataluña?
Pues me parece que es absolutamente legítimo ese derecho a, creo que ser, defender la independencia, pues es una opción política que habría que explicar. Los historiadores, más que jueces de instrucción, lo que intentamos es, y no es fácil, es entender, ¿no? Entender los procesos y entender las mentalidades en este caso, ¿no? Pues probablemente se habrán hecho muchas cosas más. Hay un problema de catalanofobia que hemos padecido también en estos últimos años, que probablemente ha sido un ingrediente que haya podido contribuir a todas estas cosas. Yo prefiero recordar que cuando Lluís Llach iba a cantar a Madrid, llenaba cualquier plaza y era un auténtico acontecimiento escuchar a Lluís Llach cantar en catalán en Madrid, ¿no? Y prefiero recordar esa realidad que también fue posible, ¿no?
Uh-huh. Últimamente se habla mucho en los medios de que el rey debe abdicar. ¿Qué opina de esto?
Pues que haga lo que el cuerpo le pida. ¿Yo qué queréis que os diga? Es decir, es que, insisto, es que tenemos 3 millones de pobres, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues que se plantee una la gente ahora se está jubilando. Mis amigos se han jubilado ya con 60 años, un montón de ellos. Pues a lo mejor el rey también podría hacer lo mismo y dedicarse no a cazar elefantes, sino a otros deportes más recomendables, ¿no? En fin, ¿qué dijo le diga? Francamente, si digo la verdad, me importa un bledo el asunto, ¿no?
No creo.
Sí, puedo hacer otra declaración más políticamente correcta, pero pregúntame otra cosa.
Pero ¿no cree que una república, puede ser una república social, podría solucionar estos problemas también?
Necesariamente no tiene por qué serlo, ¿no? y tenemos experiencias históricas, ¿no? Es decir, creo que los que hemos estudiado historia de este país, cuando pensamos en la Segunda República, sentimos no solamente respeto, sino sentimos bastante admiración, sobre todo por el esfuerzo que hizo un gobierno, el gobierno de Azaña, entre 1931 y 1933. Nunca, jamás en la vida se había producido una modernización tan acelerada en este país como en esos 2 años. Por ejemplo, es el primer gobierno español que se preocupó seriamente por la educación y que mejoró la calidad de trabajo de los maestros, que creó institutos, que creó escuelas en toda España y que, por tanto, fue un programa regeneracionista como nunca jamás en la vida se había conocido. De eso, a defender el proyecto de la... A mí la Tercera República me hace muy poca ilusión, francamente, porque, insisto, que sería la culminación de un fracaso histórico una vez más. Y recordaría a un excelente historiador que ya murió, que se llamaba Ramón Carande, cuando una vez un periodista poco recomendable, de estos que no se prepara una entrevista y que le da igual entrevistar a un historiador que a la reina de las fiestas, le preguntó lo siguiente. Le dijo: oiga, señor Carande, explíqueme la historia de España, pero en 2 palabras, como diciendo, no me haga perder la tarde que tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y don Ramón Carande le contestó: demasiados retrocesos. Pues en esas estamos también, ¿no? Ojalá tiremos hacia adelante y no tengamos que renovar en cualquier caso todo el edificio este en obras en el que estamos embarcados hace muchos años. Al final sería demoler el edificio y volverlo a construir desde la base, ¿no? Yo creo que hay otros problemas mucho más importantes en este país en este momento, ¿no?
Pero
a lo mejor estoy defraudando, pero es como lo veo, ¿no?
Entonces, ¿no piensa que elegir mediante sufragio al jefe de Estado puede suponer un progreso?
No necesariamente, porque además, fíjate que a veces se dice, los pueblos siempre aciertan cuando votan. Bueno, una vez aciertan más y otra vez aciertan menos, ¿eh? Es decir, a veces hay una especie, se está contando y lo he leído en los últimos días en los periódicos, que a veces cuando elegimos a un candidato corrupto o a alguien, por ejemplo, habéis oído hablar de la berlusconización de Europa, ¿no? ¿Cómo entender que un país culto con la tradición que tiene Italia haya elegido a semejante mamarracho desde todos los puntos de vista, ¿no? No tiene por qué, ¿no? No tiene necesariamente, lo cual no significa que esté defendiendo el inmovilismo, ¿no? Pero sí que creo mucho más en la reforma y en la actualización y en la renovación y no tanto en tirar otra vez todo el edificio abajo, ¿no?
Muy bien, pues para terminar simplemente quería preguntarle ¿qué condiciones cree usted que necesita el Estado español para lograr una verdadera democracia o avanzar al menos en este aspecto?
Pues ahora estamos en un camino, quiero citar a un historiador que es uno de los más influyentes que murió en el 2010, que se llama Tony Judd. Yo he leído he leído su obra y he leído un librito que os recomendaría a los que estéis aquí, a los que nos puedan oír. El librito se llama Algo va mal, es un catecismo de la socialdemocracia, y lo que venía a decir Jude, entre otras muchas frases a tener en cuenta, decía, él pedía el mayor bienestar para el mayor número de personas, ¿no? Eso pasa por una buena sanidad, por una sanidad universal, eso pasa por una educación pública gratuita y de la mayor calidad también, pasa por servicios sociales. Lo demás a mí me parece menos relevante, por lo menos esa es mi opinión en estos momentos, ¿no?
Pues muchas gracias, Miguel Ors, por acompañarnos. Esperemos tenerle aquí en adelante.
Bueno, espero que mejoréis también con los invitados. El programa está muy bien, pero buscar a gente de mayor solvencia. Muchas gracias.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilizas un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo.
Buenas tardes, pues estamos aquí de vuelta otra vez con Intersecciones. Ahora vamos a debatir las interesantes cuestiones que han surgido en la entrevista de Miguel Ors, ¿no? Para ello contamos con nuestros colaboradores, David González y Pablo Correas, y aparte tenemos como invitado a Pablo Miranzo. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a comenzar el debate con el punto central de la entrevista, que ha sido la monarquía, ¿no? Primero, si queréis, hacemos una ronda para valorar cuál es vuestra posición en este tema.
Que comience Pablo, ¿no? Como es el invitado, le cedemos la palabra en primer lugar.
Sí, no hay problema. Bueno, pues, ¿por dónde empezar, no? De la monarquía. Solo con decir monarquía ya hay que entender que es algo que no va a ser democrático. Luego, si nos ponemos a ver el caso español, ya es para llevarse la cabeza a las manos. Podemos empezar, pues, haciendo un repaso, ¿no? Al historial del que llamamos rey, ¿no? Empezando porque mató a su hermano cuando ya había tenido instrucción militar, luego es heredero de Franco, posiblemente una de las personas que más daño ha hecho a la libertad colectiva del pueblo español. Se supone que está detrás de los últimos fusilados del franquismo, en el 75, cuando ahí Franco ya no tenía capacidad. Cacerías con empresarios, políticos corruptos, un tabú durante muchos años en los medios de comunicación. La pregunta es por qué mantener la monarquía, creo yo.
Bueno, creo que Pablo ha hecho un resumen muy claro, ¿no?, de lo que es la monarquía, y yo voy a dejar una sentencia bastante clara. Yo creo que la monarquía ha sido una figura clave en cuanto a que fue clave para que entre la sociedad clara esa campaña de marketing de que la transición fue un periodo de la historia de España modélico, marcado por el consenso y dirigido por el pueblo. Y yo creo que el que haya estudiado un poquito esta etapa de la historia sabe que esto no es así.
David.
Bueno, yo creo que habría que profundizar un poco en la clave de todo esto, que pienso yo que es la democracia, ¿no? Cualquier coerción que nos quite elementos de esta consigna, que yo creo que es la clave de lo que finalmente nos posibilita caminar hacia un sistema mejor, es lo que realmente sobra, ¿no?, de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, es uno de los elementos, además un elemento muy simbólico, esta monarquía que ya nos viene acompañando desde, como ha dicho Pablo, la época del franquismo, y por eso pienso que evidentemente es una barrera que habrá que derribar. Una barrera, sí que es cierto que se ha convertido en algo más simbólico que otra cosa, ¿no? Pero que sí que evidentemente nos está todavía quitando esa parte de democracia que todavía muchos queremos recuperar.
Miguel Ors planteaba en su entrevista que la monarquía en realidad no presentaba un problema esencial para nuestro modelo de Estado, ¿no? O sea, él nos ha contado que para él hay problemas mucho más importantes, como el tema de la pobreza, ¿no? Que habría que solucionar antes, y que no con un cambio de modelo de elección del jefe de Estado se llegaría a cumplir directamente como causa de efecto una cosa de la otra, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto, Pablo?
Bueno, evidentemente el tema de la redistribución de la riqueza, que para mí es el tema fundamental que hace falta en España, es lo principal. Pero claro, eso va a nacer de una ruptura con este régimen que está por el interés de la oligarquía económica y política. Y claro, eso va a nacer de un proceso de libertad constituyente. Evidentemente, de ahí va a nacer algo mucho más democrático. Desde lo más alto del Estado, que es la jefatura del Estado, hasta llevar la democracia a una forma mucho más participativa, en que la ciudadanía pueda tomar parte. Pero claro, lo de arriba no se va a salvar tampoco.
Yo creo que lo primero que habría que hacer es descentralizar el Estado, que es algo en lo que ha hecho hincapié Miguel Ors anteriormente. Y también incidir en otra cosa que ha dicho nuestro primer entrevistado, en la plurinacionalidad de España, que es uno de los países más plurinacionales que hay en Europa. Introducir el derecho de autodeterminación en la Constitución, y a partir de ahí ver qué modelo de Estado queremos. Si un Estado como el actual con sus autonomías, si un Estado con menor poder autonómico, un Estado federal, un Estado central sin autonomías, un Estado donde las autonomías tengan posibilidad de dependencia, o unos estados libres asociados a España.
Bueno, yo creo que sí, que como también se ha comentado, estamos en una crisis de régimen, ¿no? Como elemento simbólico, la monarquía también está siendo partícipe de esta crisis, pero lo que tenemos que tener muy claro es que los regímenes, si no se derrocan, se restauran, ¿no? Todas estas grietas hay que aprovecharlas. Entonces, uno de los elementos de ruptura, como bien ha dicho Pablo Correas, es el tema de la plurinacionalidad del Estado. Entonces, debe haber también, o una de las posibilidades para romper con el régimen del 78 es la ruptura también territorial, ¿no? Que implique un soberanismo elevado a la máxima potencia, para que en democracia y en los mecanismos que la puedan facilitar, los pueblos decidan a través de ella, ¿no? Y a partir de aquí, pues como también ha dicho Pablo Miranzo, irán cayendo otra serie de cuestiones, como por ejemplo, evidentemente, es el símbolo de la unidad de España como cárcel de pueblos, que al fin y al cabo es Juan Carlos I.
Como ya sabéis, el pasado domingo el proceso constituyente realizó un acto central en Barcelona, ¿no?, donde contaron con más de 10.000 asistentes, ¿no? Yo creo que es un claro avance, ¿no?, en la conciencia de la gente de cara a un proceso constituyente, en este caso de Cataluña, pero que posiblemente pueda extenderse a otras partes del Estado. ¿Qué pensáis sobre el proceso constituyente o diferentes procesos constituyentes?
Todo lo que sea una ruptura con el régimen actual siempre es bueno y hay que apoyarlo. A mí lo que no me hace mucha gracia es una lo que se ha llamado una independencia burguesa, vamos, que poner una línea en el mapa y que siga igual. Esto en parte está alimentado con las frases esas de Madrid nos roba, España nos roba, creando un conflicto entre el pueblo catalán y el pueblo madrileño, castellano, español, que también pasa con lo de Alemania nos está molestando, Alemania nos impone, Alemania tal, no es Alemania, es la oligarquía alemana y no es el pueblo trabajador del resto del Estado español el que oprime al pueblo catalán. De hecho, si pusieran solo una línea en el mapa, la oligarquía catalana, que es más fuerte, creo yo, es de las más fuertes del Estado, seguiría oprimiendo al pueblo. Entonces, claro, tiene que haber un proceso de libertad constituyente, pero real, y no como el de la transición, que la Constitución fue una carta otorgada, aquí no hubo el debate cero. Claro, si se hace ahí, yo no dudo en que vaya a salir algo que ponga el poder económico a control social. Eso es lo principal.
Yo, en primer lugar, como he dicho anteriormente, creo que cualquier democracia debe contemplar el derecho a decidir de cualquiera de sus pueblos, el derecho a la autodeterminación, pero también no debe de caer en el engaño como lo utiliza, por ejemplo, Artur Mas en Cataluña, de utilizar la independencia como una cortina de humo. La gente no sabe realmente lo que busca más con esa independencia, y la independencia debe de venir acompañada con un proceso de lucha social. Sin ella, yo creo que la independencia es eso, marcar unas líneas en el territorio, crear más fronteras, que yo creo que crear fronteras porque sí hoy en día no es lo que hace falta, pero si tiene un sentido y es lo que la mayoría del pueblo apoya, pues sí, ¿por qué no?
Bueno, yo, como bien se ha comentado ya por aquí, Artur Mas es cierto que intentó surfear en lo que a las olas del independentismo surgido de la Diada Catalana del curso pasado, pero realmente hay una frase de Arcadi que yo creo que es la que tenemos que hacer nuestra, y es la de que no son razones económicas las que tenemos que tomar, no es el Madrid nos roba, las que el pueblo catalán debe tomar para llevar a cabo su derecho a decidir, ¿no? Y es más, la consigna de este proceso constituyente es la de derecho a decidir sobre todas las cosas, no de derecho a decidir sobre qué frontera vamos a poner, sobre qué cuestiones, sino derecho a decidir sobre el modelo de Estado que queremos construir en Cataluña después de esta ruptura, si la hay o no. Entonces, esto es lo que yo creo que habría que potenciar, ¿no? Este derecho a decidir sobre todas las cosas, sobre el cuerpo de las mujeres, el derecho a decidir sobre el modelo económico, el derecho a decidir sobre cómo defender la cultura popular en este sentido. Sí que es cierto que si se lleva a cabo este derecho a decidir elevado a la máxima expresión, la clase burguesa de Cataluña no va a salir ganando. De hecho, la Caixa, aunque no lo muestra públicamente en grandes altavoces, no salen ganando absolutamente con esta ruptura, y además si esto lo vemos en cómo, por ejemplo, la parte de CiU, que no es Artur Mas, ¿no?, que al final se convertirá seguramente en un cadáver político de todo esto, morirá con el independentismo, pero ciertamente lo que encarna la burguesía catalana como es CiU, no creo que salga ganando. Evidentemente tienen la mayoría de sus negocios en el Estado español o en la España pequeña, ¿no? Y evidentemente quieren llevar mucho cuidado con eso, pero se han encontrado en un callejón sin salida. Ahora el panorama electoral está desestabilizado y la burguesía se encuentra en una huida hacia adelante junto con su partido que lo representa, ¿no? Convergència y Unió, que ya veremos cómo sale de esta.
Estado centralizado, de autonomías, federal, ¿cuál es vuestra opinión?
Creo que es algo que se tendrá que decidir en el proceso de libertad constituyente, que yo espero que llegue con la ruptura y que lo pueda decidir no solo Cataluña, todo el Estado. Sinceramente, no lo sé, no tengo una opinión. Yo creo... Eso lo tiene que decir el pueblo, pero aún así es cierto que en España hay una particularidad, que es que hay muchas naciones, hay muchas... Eso, claro, no tiene por qué ser condición para que tengamos que separarnos sí o sí, ni para que tengamos que vivir juntos sí o sí. Ya lo digo, dependerá todo de cómo se haga esa ruptura. Si se hace con fuerzas de toda España, seguramente cuando hagan un proceso... querrán vivir juntas, otras, pero claro, el derecho de autodeterminación de los pueblos está ahí, y luego el que no quiera formar parte de ese proceso en común se puede ir. Ejemplos de convivencia en común de países más... Yo siempre pongo el ejemplo de la Yugoslavia de Tito. La Yugoslavia de Tito conjugaba elementos mucho más difíciles, pero yo creo que era mucho más complicado. Se conjugaban ahí nacionalidades diferentes, etnias diferentes, religiones diferentes, que a veces es más complicado incluso. Y hasta que llegó Milosevic pudieron vivir bastante en paz.
Breve y claro, yo lo que haría sería transformar el actual estado de las autonomías a un modelo federal más homologado internacionalmente y más adecuado a las tensiones territoriales que históricamente ha sufrido España.
Yo creo que nos hemos encontrado actualmente con un problema, y es el parche que el PSOE ha querido hacer suyo del federalismo, ¿no? Que evidentemente no nos toca a nosotros decidir cómo va a ser la configuración o qué contornos va a tener el Estado español, ¿no? Pero sí que es cierto que este federalismo no tenía una mala pinta, pero al final se ha convertido en el parche más solicitado por este tipo de colectivos para amortiguar, ¿no?, lo que pudiera ser esta ruptura. Entonces, yo creo que la opción pasa necesariamente primero por esta ruptura democrática. Y a partir de ahí buscar líneas de confederación, ¿no?, o de federalismo, como ha dicho Pablo, después de este proceso de libertad soberana.
Bien, creo que estamos de acuerdo en que, pues, un escenario de república posiblemente sea mejor para el futuro de modelo de Estado del Estado español. Pero, ¿qué limitaciones tendría este proceso y sobre qué ejes debería de girar?
El proceso de la república, te refieres.
El proceso de instauración.
Bueno, una república de por sí solo cambiaría la jefatura del Estado. Y de hecho, que no cambiaría nada si solo cambia eso. Estoy totalmente convencido que si el movimiento republicano sigue avanzando como lo está haciendo, se van a sumar. Los que están ahora arriba se van a sumar. Hay una parte del PP que es republicana, pero no lo dice. Del PSOE se sumarán seguro. Pero claro, si esa gente se suma y utiliza la república como un lavado de cara y como una segunda transición, estamos en las mismas. Lo que hace falta es una primera ruptura con el franquismo y con este régimen que es heredero. Claro, en España la república tiene unas connotaciones. En España no creo que una república... O no quiero creer que una república vaya a ser una república francesa o americana. Quiero, sin copiar la Segunda República, seguir sus pasos y hacer una línea histórica para poder recuperar, pues eso, una república popular que verdaderamente ponga el poder económico bajo un control social, que se preocupe por la educación, por la sanidad, que empiece a sacar dinero del fraude fiscal, que son 70.000 millones cada año, que aumente los impuestos a las grandes empresas, redistribución de la riqueza.
Yo creo que la clave de todo esto es cambiar la Constitución. Una Constitución que es poco democrática y en la que los ciudadanos están lejos de poder decidir sobre las cosas importantes y que la afectan, ya sea sobre sanidad, sobre educación pública o cualquiera de estos servicios sociales.
Bueno, yo, tal y como he comentado antes, creo que si los regímenes tienen crisis y no se aprovechan, no van a caer por sí solos, entonces se restauran, ¿no? En este sentido, lo que hace falta es una integración de toda una gran masa de personas en la esfera política, una irrupción de las masas en las decisiones políticas cotidianas, ¿no? En este sentido, es como se hace extensible la democracia, no es, como decía Fraga, aumentar un poquito la base de la pirámide, ¿no?, y a partir de ahí nosotros redirigimos las líneas por donde tiene que ir, porque al final es lo que dice Pablo Miranzo, ¿no?, que se suma el PP a la República, nos vuelven a robar símbolos, etcétera, etcétera. Y pienso que ese no debe ser el camino, sino que tenemos que trabajar desde abajo. Yo creo que, además, el proceso que ha surgido en Cataluña nos abre unas líneas que ejemplifican muy bien este sentido de cómo personas que no habían hablado de política en su vida ven ahora una oportunidad de politizarse y tomar partido de ese tipo de cosas. También el 15M aportó en ese sentido muchas cuestiones, ¿no? Y será solo a partir de esta irrupción de las personas normales y corrientes de a pie en las decisiones políticas cotidianas lo que verdaderamente nos llevará a un cambio de modelo social, de modelo de Estado que merezca la pena. Si no, estaremos hablando, como se dice muchas veces, del mismo perro con distinto collar.
Yo, en ese sentido, David, siempre digo que lo que hacen falta son más políticos profesionales que no profesionales de la política, que es, por desgracia, lo que más abunda hoy en día. Sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Sí, yo creo que evidentemente contra lo que hay que luchar es contra la profesionalización de la política, pero evidentemente necesitamos a políticos que sepan de lo que hablan, y esos debemos ser nosotros y nosotras.
¿Qué condiciones creéis que necesita el Estado español para ampliar su democracia?
Uf. ¿Qué condiciones necesita? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero...
Sí,
pues yo creo que las condiciones que necesita cualquier democracia, ¿no? Primero podemos empezar por la de los teóricos de la Revolución Francesa, que yo creo que ni se cumplen. Separación de poderes, soberanía del pueblo... Claro, luego también hay que profundizar. Hay que hacer una especie de democracia también económica. No puede ser que el poder económico esté en 8 personas en este país y esas 8 personas puedan decirle al presidente del gobierno lo que hace, porque entonces todo lo que es la democracia se va al garete cuando nosotros elegimos a una persona y luego esa persona cede ante las presiones económicas. Entonces, claro, con un poder económico que tome parte tan activamente en la política, es imposible una democracia.
Yo la verdad es que suscribo las palabras de Pablo y le cedo directamente el turno a David.
Yo a eso quería incluir también una gestión pública de los medios de comunicación. Evidentemente, tanto la democracia tiene que ser económica, si no, no será democracia y será una pseudo-democracia burguesa a la que nos han ido acostumbrando y estamos muy bien domesticados en ella. Creo que si las grandes empresas dominan o 4 grandes corporaciones dominan la mayoría de medios de comunicación y dan forma, ¿no?, y utilizan ese lenguaje orwelliano para que podamos seguir tragando cada una de los ataques que nos están metiendo con nocturnidad y alevosía o simplemente con terapia de shock, creo que evidentemente nunca podremos llegar a tener esa democracia, y entonces a partir de ahí es cuando podremos empezar a construir nuestra propia vida.
Para terminar, me gustaría que muy brevemente hicierais una conclusión del debate, ¿no?, para destacar los puntos más reseñables que hayamos nombrado a lo largo de estos 20 minutos de debate.
Bueno, el mío sería que la monarquía está acabada, se puso un tabú y por eso la gente la apoyaba, pero hemos visto que con un poco de crisis y un poco de que se hable de la monarquía, la gente vuelve a sacar el debate a la calle, o sea que es algo que va a ir a más. Hay que unir fuerzas, hay que luchar por un proceso de libertad constituyente, hay que traer la Tercera República y hay que darle contenido a esa Tercera República, un contenido social, popular, de las bases, y hay que ponerse a trabajar en ello y unir fuerzas.
Yo creo que hay mucho trabajo por delante y hay que ponerse a ello, y que los jóvenes tenemos que ser principalmente los que comandemos todo este proceso para no dilapidar las generaciones futuras.
Yo creo que nuestra búsqueda tiene que ser en la exploración de una democracia, en la consigna clave que nos permite al menos saber lo que no queremos, y lo que no queremos es que un monarca sea la simbología de una unidad impuesta, de una cárcel de pueblos, y empezaría a hablar de procesos constituyentes que den la soberanía a este pueblo, ¿no?, con los mecanismos que hemos estado citando hasta ahora.
Muy bien, pues ha sido un debate, la verdad, muy interesante. Quiero agradecer la presencia de Pablo Miranzo por acompañarnos. Y ustedes no se vayan todavía, regresamos en unos instantes.
¿Cuántas cosas puedes hacer en 20 minutos? Ninguna será como salvar una vida. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llega el primer programa de Intersecciones. La semana próxima volveremos con más información y análisis crítico de la actualidad, teniendo en cuenta las intersecciones de nuestros problemas cotidianos con aquellos rincones de la oscuridad de los que hablaba David al inicio del programa. La cita será a la una de la tarde, como hoy, en el mismo sitio, en la radio UMH. Y el tema que hemos escogido para este segundo programa es la cuestión que nos toca muy de cerca, la educación. Sin duda, este tema dará mucho que hablar con la aprobación del pasado jueves de la ley educativa, la LOMCE, que cambia radicalmente las bases de nuestro sistema de educación pública, y una huelga de estudiantes y profesorado convocado en todo el estado para el próximo jueves de la semana que viene. Eso será el próximo miércoles, pero hoy no nos queda sino agradecer a la radio UMH y a la universidad el cedernos este espacio de expresión, y del mismo modo a nuestros colaboradores David González y Pablo Correas, en el control a Laura Casero y un servidor, Víctor Alarcón, pero también a ustedes por escucharnos. Todo el equipo hemos dedicado un intenso trabajo para preparar esta primera edición, que esperamos mejorar y ampliar en los siguientes programas para ustedes, porque son ustedes los que nos escuchan, el motivo principal de esta empresa que hoy ha comenzado. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan reído y que se hayan indignado, pero sobre todo que les resulte útil. Les invitamos a que continúen escuchándonos en las próximas semanas, a que sigan informándose y analizando lo que ocurre a su alrededor, pues como dijo Gramsci, la indiferencia es el peso muerto de la historia. Hasta la semana que viene, sean felices.